Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre les digo, producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy?
Yo muy bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias. ¿Cómo es que siempre mi lema? Encantado de la vida.
Sí, señor. Saludos a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Y como siempre, el agradecimiento porque siguen interactuando sobre una situación dentro y fuera del país, sobre lo que se habla de que no hay petróleo, de que el barco no llegó, en fin, de la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Sigan actuando, interactúen, nosotros leemos, pero no contestamos.
Sí, señor. No, claro que no, solamente. Porque
si nos vamos a dedicar a contestar.
Utilizamos por lo menos un cuarto del programa por todos los mensajes que dejan, sobre todo en la página de YouTube. Así que me uno a ese agradecimiento de José Luis y, por supuesto, también gracias a los que nos escuchan a través de la radio, en este caso a través del 1180 AM. Bueno, pues después de agradecerle a todos los que nos ven y nos escuchan, a los radiotelevidentes, como dice el entonado, ¿qué tenemos para hoy?
Dos eventos en La Habana priorizan la exportación de servicios médicos.
Mire, uno de los eventos es el Consejo Nacional de Innovación.
Ajá, ¿y el otro?
Ahí también hablaron de que hay que exportar a los médicos, toda esa cuestión. Y el otro es la Convención Internacional Cuba Salud 2025. El ministro, bueno, ya van a escuchar lo que dijo el ministro.
Cuba avanza y les duele.
¿Cuál es la otra?
Por primera vez en mucho tiempo, las inversiones estatales en energía superan a las del turismo.
Pero siguen los apagones, cada vez más apagones. Claro. Yo de verdad que esto es una paradoja.
No, la termoeléctrica está en el piso.
No estoy, yo creo que sí, yo creo que la cuestión va por ahí, por el desastre en lo que es la infraestructura. De todas maneras, bueno, es una paradoja, ¿no? Más inversiones por primera vez, porque siempre habían priorizado el turismo. Ahora la electricidad, la energía, no sé si es para los paneles solares que no resuelven el problema.
Puede que sí. Bueno, opositores cubanos envían condolencias por fallecimiento del Papa Francisco.
Una de las noticias que está todavía circulando en el mundo entero. Sí, se está hablando en todos los medios de prensa, se sigue hablando de todo el protocolo, de lo que es los funerales del Papa, después la elección del próximo Papa, que es lo que todo el mundo está esperando. Tenemos ya en línea telefónica a Miriam Leiva desde La Habana, periodista independiente, tertuliana, una de las tertulianas permanentes de este programa, y longevas, autora del blog Reconciliación Cubana. Y hoy nos acompaña de manera extraordinaria y como invitado especial el doctor Roberto Serrano, médico cubano, está en Santiago de Cuba, por allá por Songo La Maya, y con él vamos a hablar un poco de la situación interna de la salud y lo que el gobierno está presentando en estos foros, uno internacional y el otro nacional, pero son foros, reuniones, que yo creo que es bueno ponerlo en contexto con lo que pasa en materia de salud pública dentro de Cuba. Vamos a la tertulia, Juan. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, un saludo y sobre todo en este caso para el colega o el médico de allá de La Maya.
De La Maya, sí señor. Doctor Roberto Serrano, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Todo bien, gracias a ustedes y a Miriam. Bueno, no hemos compartido mucho, pero ella es, como usted lo dijo, ella es, siempre está en la noticia como son, y yo siempre la sigo, siempre la he escuchado con bastante frecuencia.
Qué bueno, y yo sé que el doctor Serrano es un oyente de las noticias como son, así lo mismo sabemos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de incapacidad de médico, claro que sí.
El régimen cubano, bajo duras y constantes críticas por la explotación laboral de miles de profesionales que exporta al extranjero y por cuyo trabajo obtiene cuantiosas ganancias, se ha lanzado a diseñar nuevos servicios médicos exportables. Dice así Diario de Cuba. Con ese propósito, se reunió en La Habana el Consejo Nacional de Innovación, presidido por Miguel Díaz-Canel, quien calificó el asunto como muy vinculado a temas como la economía del conocimiento, los ingresos en divisas del país y el perfeccionamiento de los servicios turísticos. En la reunión, Yamila de Armas Águila, presidenta de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, que se encarga de firmar los convenios de trabajo con los profesionales exportados, a los cuales La Habana retiene hasta el 75% de los pagos que hacen los países por su labor, pues presentó el proyecto que el gobierno califica como estratégico.
En este evento, les decía que son dos eventos, ¿no? Bueno, en este primer evento habló también, además de Yamila de Armas Águila, habló también la doctora Mercedes Delgado. La identificaron como directora de la Escuela Superior de Cuadros del Estado. Esta señora Delgado, vamos a verla y a escucharla también lo que tuvo que decir sobre la exportación de servicios médicos.
La exportación de servicios médicos cubanos, enfocado en la atención primaria y la solidaridad internacional, con un enfoque integral que combina lo asistencial con la calidad de vida, la formación de recursos humanos y la académica, realzan el prestigio a nivel internacional de la salud, la grandeza de la obra de Fidel y de la Revolución Cubana.
Bien, pero hay más. El ministro de Salud Pública de Cuba, el señor José Ángel Portal, Miranda, para decirle sus dos apellidos, habló en la Convención Internacional de Cuba Salud 2025, donde uno de los temas que más se analizaron, o uno de los temas analizados en la misma inauguración, fue la cooperación médica internacional. Aquí el doctor, el ministro de Salud Pública, lo que hace es referirse justamente a esta calificación de esclavos modernos que le han dado a los médicos cubanos que salen en misiones internacionalistas. Porque como decía José Luis, estaba leyendo en la anterior noticia, el gobierno se apropia en sentido general como promedio del 75% de los salarios que les pagan. Vamos a escuchar al ministro de Salud Pública desde este evento en La Habana.
Esos supuestos esclavos, como se empeña en llamarlos el gobierno estadounidense, han estado junto a millones de personas en los más diversos escenarios y lo hacen con el respaldo legal y contractual correspondiente, siguiendo siempre los principios de la voluntariedad, porque sanar es su vocación de vida.
Claro, él habla de lo que hacen los médicos, pero no habla del salario que les pagan y con lo que se queda el gobierno. Vamos a pasar, yo solamente quiero pedirle la opinión a Miriam Leiva, después vamos con nuestro invitado especial, el doctor Roberto Serrano. Miriam, adelante.
Bueno, mira, esta es una cuestión que está ahora muy tratada aquí en Cuba. Inclusive el presidente hizo una de sus tertulias hablando, o sea, tratando sobre esta cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Que hace tiempo que se mueve esto, ¿no? La atención a los médicos, incluso los que y otro personal sanitario que se han ido quedando por el camino a través de los años. Y el gobierno cubano pues tenía una posición de, digamos, de castigo a todo el que, y tiene a todo el que se quede, e incluso a la familia. Pero lo que ocurre es que, bueno, días atrás el ministro, o sea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, pues abordó el tema también. Y aquí el gobierno entonces ha emprendido una campaña para justificar de una manera solapada, ¿no? No dice que está justificando, pero en la práctica es cómo, tomando la labor, la parte humana del médico que va, o el técnico, el enfermero, que indudablemente van porque y trabajan en lugares muy inhóspitos, muy lejanos, porque tienen esa condición humana, ¿no? Y que por eso estudiaron la carrera. Sin embargo, por supuesto, dejan aparte el dinero que les quitan. Y realmente hay, la mayoría de ellos pasa muchas necesidades en esos lugares. El colmo es que le pedían, yo no sé si todavía pueden hacerlo la familia, le pedían a la familia que le mandara desde comida hasta bayetas para limpiar el piso. Entonces, ¿por qué se van? Bueno, porque hay una cuestión, que aquí el salario de este personal es tan bajo que prácticamente no le alcanza para cubrir muchos días de gastos, digamos, elementales. Y bueno, quieren mejorar las condiciones de su familia, traerle cosas, incluso traer cosas para vender o arreglar la casa, en fin, lo que sea. Y esta parte humana, de, digamos, familiar, pues los lleva mucho a ir a los lugares de esto y aceptar que le quiten la mayor parte del dinero que ellos están creando.
No, lo triste es que quitándole el dinero todavía les da resultados, todavía le conviene. Hay Cuba Debate, también en otro momento de esta Convención Internacional Cuba Salud 2025. El ministro dice que en Cuba hay 10.835 consultorios del médico y la enfermera de la familia, integrados a 451 policlínicos. Una red, escuchen esto, una red que ha permitido alcanzar indicadores de salud comparables con naciones desarrolladas, ha dicho el ministro.
Doctor, dos preguntas. Primero, en relación a esto último que leía Amado, ¿cómo está funcionando el llamado a este consultorio de la familia? No sé, porque en una de las tantas informaciones que yo elaboré, precisamente, que usted me dio su opinión, no estaba muy bien la cosa. Y lo segundo, ¿usted en algún momento cumplió misión internacionalista como médico, como galeno?
Bueno, contestando la primera pregunta, los consultorios sí fue un fracaso rotundo. En primer lugar, porque el objetivo es atención primaria, o sea, de esa atención primaria, ese médico que debe ver al paciente por primera vez, digamos, y después remitirlo al hospital correspondiente, pues no ha funcionado prácticamente nunca. Porque en primer lugar, porque en los consultorios médicos de la familia no hay lo elemental, no hay, en la inmensa mayoría de los consultorios, no hay corunda para hacer una curación, o sea, lo elemental, digamos, una torunda, una pinza, algún tipo de vendaje, no hay, para hacer un aerosol, en la mayoría no hay ni siquiera para hacer darle un aerosol a un paciente asmático. Muchos, la mayoría no tienen ni siquiera un efismo para tomar la presión, o sea que es un desastre. Muchos, ya prácticamente ese paso que hay que dar primero en el consultorio y después en el policlínico y el hospital, ya las personas generalmente van al policlínico directamente, que tampoco en estos momentos no hay nada, ni en el policlínico ni en el hospital. Pero respondiendo a la pregunta como tal, o sea que esto nunca ha surtido efecto, eso ha sido un fracaso total. El médico de las 120 familias, llamado así.
¿Y usted ha cumplido misión internacionalista? Le pregunto porque...
No,
sería oportuno escuchar realmente cómo pasa un médico cubano esa misión.
Bueno, mire, no he cumplido misión, no escuché lo que me dijo...
Ya, no, le preguntaba que si usted había ido a misión, que me interesaría que le contara a nosotros y a los que siguen el programa su experiencia. Me imagino que ha tenido que compartir también la de otros galenos por allá, por Santiago de Cuba. ¿Pudiera resumir cómo le ha pasado? ¿Qué realmente sucede en los casos de ellos?
Bueno, sí, como no, o sea, no he salido a cumplir misión, pero tengo... fresco, o sea, hablo con muchos médicos. En primera, no he salido de acá, en primer lugar, porque yo no pertenezco al Partido Comunista, ni voy a hacer ningún tipo, digamos, de curso, ni mucho menos para, porque yo no, simplemente yo soy opositor, desde el primer momento he sido opositor y me muero siendo opositor. Yo no milito en ningún partido político de aquí, digamos, partido lógicamente que relacionado con el comunismo, que hay uno solo. Entonces, bueno, para salir de aquí hay que ser partidario, o sea, que pertenecer al Partido Comunista. Pero bueno, no critico para nada a ningún médico que salga de aquí a cumplir misión. Al contrario, yo lo que siempre lo que he criticado es esa forma precisamente de esclavitud moderna, bien lo dijo Bolsonaro y después se ha repetido. En todos los escenarios es esclavitud moderna, porque cuando usted paga del 80%, un 20%, o sea, del 100%, un 20% o un 25%, eso es esclavitud moderna, eso no tiene otro calificativo. Pero bueno, cuando usted saca la cuenta, digamos, vamos a hacer un cálculo de $1,000 que le den 200, y usted multiplica 200 por 300, por ejemplo, como está aquí, son alrededor de 60,000 pesos cubanos, un poco más, y en el caso del 25%. Los médicos aquí ganan el del salario más alto, gana alrededor de 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Si tiene algún cargo, tal vez llega a 11,000 o un poquito más. O sea que lo que la diferencia es abismal. Por eso que los médicos, independientemente que lo exploten, pues deciden ir en bien de su familia y en bien de la, no sé, de hacer, de tener alguna vivienda o algún beneficio por este estilo. Pero inclusive voy a decir algo que es lo que para mí ha sido lo más vil, lo más canallesco de toda la el problema de estas admisiones, porque lo obligan a firmar un documento que el dinero de ellos es intransferible, el dinero que se queda aquí, porque no le dan todo el dinero, de ese 20-25% la mitad se la van allá y la otra se lo ponen en una cuenta acá. Si se mueren, si desertan o pase lo que pase, o si no tienen una evaluación satisfactoria, se pierde ese dinero. No lo recibe la mamá, no lo recibe el papá, ni hijo, ni nadie. O sea que se pasa, este calificativo, me imagino que no, o sea, es difícil calificar algo así. Ya ese dinero ganado, estoy hablando del porciento de eso, de la mitad de ese 25% o el 20%. Claro.
Antes de pasar a Miriam Leiva, si quiere interactuar con usted, doctor, una sola pregunta, me la responde. ¿Hay déficit, o sea, hay escasez de médicos dentro de Cuba para cubrir, por ejemplo, todos los consultorios? ¿Nota usted que hay escasez de médicos en los hospitales, en los policlínicos, o se cubre nacionalmente de forma satisfactoria y hay otros que salen al extranjero? ¿Cuál es su percepción?
Acá incluye la mayoría de los consultorios están vacíos. La mayoría de los consultorios médicos no están cubiertos. ¿Me entiendes? No hay médico para cubrir la mayoría de los consultorios que funcionan. Porque hay muchos con el consultorio médico de la familia que nunca llegaron a trabajar como consultorio. O sea, que se quedaron en la construcción. Pero los que están aptos, medianamente aptos para trabajar, la mayoría no tienen médico. No tienen médico. Pero aquí, eso, dije, no funciona. Simplemente eso no funciona. Y en los policlínicos y demás, pues también la falta de médicos y especialistas es también bastante seria.
Miriam Leiva, no sé si quieres alguna pregunta, algún comentario antes de despedir al doctor.
No, nada, coincido en que los consultorios están en una crisis total y que a veces, bueno, los mantienen abiertos muchos, pero ni siquiera con una enfermera, a veces va el médico un día, en fin. Y bueno, los médicos y todo el personal este, pues tienen que ser incondicionales del Partido Comunista. No quiere decir que todos sean miembros del Partido Comunista, porque el gobierno está hablando de una cantidad bastante grande, pero también la crisis esta se presenta porque además de los que el gobierno manda al exterior, pues hay muchos que han renunciado, y yo conozco, digamos, una enfermera altamente calificada que lo que está es trabajando en una paladar o está haciendo comida para vender, y así sucesivamente. Hay médicos taxistas hace ya años, y una gran cantidad últimamente se ha ido al exterior.
Increíblemente, Dios mío. Doctor Roberto Serrano, muchísimas gracias, un placer que nos haya acompañado estos minutos acá en Las Noticias Como Son, en esta tertulia. Un placer, doctor.
Gracias.
Okay, gracias.
Cómo no.
Bueno, en los primeros meses de 2025, Cuba registró un cambio en su matriz de inversiones, con un notable incremento en el sector energético. Este mensaje de la Oficina Nacional de Estadística e Información, la conocida ONEI, publicado el lunes en su cuenta de Telegram, contiene una verdad a medias, dice así 14.5. El gobierno ha destinado entre enero y febrero un 27,2% del total de las inversiones al suministro de electricidad, gas y agua, lo que refleja el esfuerzo estratégico del país por fortalecer el sistema electroenergético nacional, afirma un segundo mensaje. El porcentaje de dinero invertido es muy llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que en el turismo la cantidad fue mucho menor. Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler se quedó con un 14,1% del total, mientras que hoteles y restaurantes supuso un 0,47%, es decir, 18,8% fue destinado al sector turístico, casi 10 puntos menos que lo dedicado a energía.
Sí, señor. Esto es, repetimos, según la ONEI.
La ONEI.
Sí, sí. Esto es un dato oficial del gobierno cubano. Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, ya era hora de que pasaran un poco más de inversión, de dinero a todos, digamos, los servicios que hacen falta aquí en Cuba y que dejen aparte, digamos, todo lo que estaban invirtiendo en turismo. Lo fundamental de esto es el sistema eléctrico, que lo dejaron destruirse sabiendo que el petróleo cubano estaba deteriorando extraordinariamente las viejas termoeléctricas que ya existían, porque la más eficiente, Cienfuegos y aquí Santa Cruz del Norte, ya también tenían años de explotación. Y cuando tú le pones, o sea, cuando ellos le ponen el petróleo cubano, pues por eso es que tienen que estar parando a cada rato a limpiarla, que si están tupidos, qué sé yo, porque es todo material del petróleo este cubano de muy baja calidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues trajeron Fidel Castro, en vez de traer una termoeléctrica, lo que trajo fue los grupos electrógenos, que llevan además su oil y lleva otro tipo de combustible que tampoco aquí lo hay, que sencillamente hay que ver cómo llega, y por eso también son los apagones. ¿Qué es lo que han buscado? Bueno, los chinos los están ayudando en, sobre todo, creo que son la mayoría de estos paneles solares son donaciones, pues los están ayudando a poner los paneles solanos, los paneles solares, que ahora están rebeldes, o sea, siguen una propaganda muy muy grande del gobierno de que esto es para que haya energía limpia o qué sé yo. ¿Qué pasa? Que estos son pequeñas cantidades lo que aportan y además lleva años para producir, para montarse. Uh-huh. En realidad hoy, este año, se van a montar solo a unos cuantos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, se han dado cuenta que si no invierten en las termoeléctricas, en su reparación, en su mantenimiento, sencillamente dentro de muy poco el sistema nacional se iba a colapsar y no se sabe hasta cuándo. Entonces, por ejemplo, se ha sentido mucho la parada de Cienfuegos porque sus dos plantas que están en recuperación ya no podían más. Hacía rato, desde el año pasado inicio, que necesitaban el mantenimiento, y como estaban siendo eficientes, pues se lo postergaban hasta que ellos dijeron, mire, esto no puede seguir así, no. hay que parar, y entonces, bueno, han parado, y bueno, sabemos que Santa Cruz del Sur ha tenido grandes problemas, que es una uh-huh. pena, porque ya le digo, es una de las mejores.
No, te decía, para pasar a la próxima noticia, Miriam, quizás si hubieran destinado este porciento desde años anteriores, el mantenimiento hubiera sido más a tiempo y no se hubiera llegado a la crisis de infraestructura.
Usted utilizó la palabra quizás.
Quizás si lo hubieran hecho.
Como dice la
canción. ¿Y cuándo van a subir el 5% de la agricultura? Bueno, Miriam, sí, termina para pasar
no,
la próxima.
No, nada más para decir que han estado botando el dinero para las inversiones en turismo. Cada día hay menos turistas y habrá menos todavía, y entonces, bueno, ahí estarán todos los edificios, eso también, digamos, como museable, y mientras tanto se ha perdido esta oportunidad con el sistema eléctrico.
Es verdad.
Opositores cubanos han enviado condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Por ejemplo, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba dijo, y cito, fue el primer papa latinoamericano, jesuita y amante del fútbol, que llevó al Vaticano un estilo humilde y encantador. Quizá por eso, por la región de donde provenía, apareció al mismo tiempo como un reformista y un renovador que no dejó impasible a nadie. Señaló también que fue un papa también controversial, consideró positiva su implicación en las negociaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas Estados Unidos-Cuba. Pasó también en este punto a la Fundación Nacional Cubano-Americana, su mensaje lo hizo público y dijo, se va un hombre entregado a su iglesia, dejó un legado imborrable de fe, humanidad, esperanza y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos agradeció al Papa por haber escuchado el clamor de libertad para los presos políticos cubanos, acuerdo que no fue respetado a cabalidad por el régimen de La Habana, señalaron.
Y como toda figura política, porque también el Papa es una figura política, por ser el jefe de Estado de un país, tiene pues gente que le ha apoyado y tiene otros que no le han apoyado, sobre todo cubanos en el caso de Cuba. Pero bueno, vamos a pasar a Miriam Leve y ya con esto vamos cerrando el programa de hoy. Miriam.
Sí, hay una cuestión, incluso desde su mismo nombramiento ya él era una figura controversial, sus distintas actividades de él en el pasado y su vinculación por un lado con el pueblo, pero por otra, bueno, le sacaban, digamos, cualquier dificultad que la haya presentado. Entonces, él sí hay que resaltar que le dio un vuelco, trató de modernizar la iglesia desde el punto de vista más progresista, le ha dado un vuelco muy grande a la iglesia, y esto le ocasionó que cada día tuviera más adversarios, por ejemplo, en la iglesia católica de Estados Unidos, en otros lugares. Sin embargo, también tuvo mayor apoyo cada día de las iglesias, los prelados de distintas partes del mundo, especialmente aquellos que habían sido muy olvidados, que no habían tenido una participación tan grande ni siquiera en el Vaticano, en las distintas instancias de la iglesia, como, bueno, países pobres, países que él visitó. Y que inclusive la mayor parte de los cardenales en estos momentos habían sido nombrados por él y con un gran peso en la representación de estos lugares, de estos países. Hay una realidad que él siempre se vinculó con el pueblo, desde que en Argentina iba en guagua, como que el primer lugar que él visitó cuando lo nombraron papa fue precisamente a ver a los inmigrantes, o sea, las personas recogidas en el mar en Lampedusa y así sucesivamente. Es indudablemente que, bueno, como todo ser humano y como todo estadista, le podrán criticar cosas, pero en el sentido general, el balance de este Papa ha sido muy positivo, y pienso que será recordado no ya porque si lo canonizan o si fue papa y punto, no, sino por su obra en general en la Iglesia Católica del mundo y la influencia de traer más progreso en la Iglesia.
No cabe duda, sobre todo la misión de él con los pobres fue sumamente importante durante todo su papado, la verdad.
El respeto a las diversidades, el también, diálogo interreligioso, también. Son muchas cosas que uno puede destacar.
Y por los prisioneros.
Claro, también. El acercamiento a los más pobres, como tú decías. En fin, Miriam Leiva, muchísimas gracias también al doctor Roberto Serrano, hoy acá en La Tertulia.